Meditar el amor de Jesucristo en la cruz hacia sus enemigos. Nos contemplamos a Jesucristo clavado en la cruz, en medio de los mayores dolores, y escuchamos de sus palabras, de sus labios, rogando a su Padre en favor de los enemigos. Mira lo pendiente de tres clavos en un infame patíbulo. Todo hecho una llaga, chorreando sangre, anegado en un mar de dolores y próximo a exhalar el último aliento. Mira por otra parte la multitud de gente de toda edad, condición y estado, jóvenes y ancianos, nobles y plebeyos. Ardiendo en odio irreconciliable y mortal contra él. Consideramos lo difícil que sería amar a esa gente tan bárbara e inhumana. Entre las primeras circunstancias que fue el júbilo y el triunfo de sus enemigos. Pues aquí no hay que considerar a Jesús como puro hombre, sino como Dios y hombre, juntamente, siempre, cuya vista estaban patentes los corazones de todos y cuyos más ocultos pensamientos penetraban. Estando pues agonizando en la cruz, ¿qué malignidad no descubrió en los corazones de aquellos bárbaros? Vio a unos que se regocijaban al mirarle clavado en la cruz y se congratulaban entre sí de que finalmente hubiese llegado la hora tan deseada de ver a un seductor colgado en un patíbulo. Vio que otros aprobaban la sentencia pronunciada contra él, juzgando que era muy justo que a un malvado y blasfemo no convenía otro suplicio que el de la cruz, en medio de dos asesinos. Que estos se complacían y saltaban de alegría al verle padecer, y de que se les negase el más ni mínimo alivio a su sed, y aun de que se le aumentase esta y se le añadiese el tormento, dándole a beber hiel y vinagre, y que aquellos esperaban con impaciencia su muerte, deseando que su nombre fuese borrado de la memoria de todos. Todo esto vio Jesús, y en el corazón de aquellos mismos por quienes había bajado del cielo a la tierra, abandonando una inmensa felicidad y sujetándose a las miserias humanas, lo vio en el corazón de aquellos en cuyo favor había obrado tantos milagros y por los cuales moría. Que es incomprensible, ¿no? Pues Jesucristo nos dijo, cuando tu hermano peca contra ti, ¿no? Hay que perdonarlo 70 veces 7. O sea, siempre, siempre. La segunda circunstancia fueron las befas e insultos de sus enemigos. El compadecer a un miserable que está agonizando y es entregado en manos de un verdugo para ser ajusticiado es un acto de humanidad que no se niega ni al más perverso malhechor. Por ejemplo, si alguien fuera condenado a muerte, aunque se lo mereciera, vemos a la gente, digamos, en silencio. Inclusive los más duros corazones muestran, dan muestras de piedad y compasión. Nunca se vio en los juicios, ¿no?, de que matan a las personas con sentencia de muerte, que alguien se estuviera riendo, ¿no? Eso no, no. o aplaudiendo menos todavía. Por eso le preguntaron al Padre Pío, le preguntaron que si se podía aplaudir a la misa, en la misa. Y dijo Padre Pío, dijo, dos tipos de personas estaban al pie de la cruz. Los que lloraban y los que aplaudían, así dijo. Ya con eso le respondí todo. Cuando alguien está muriendo, no se aplaude. Y la misa es eso, la misa es la pasión y muerte de Cristo. En tiempo real. Presenciarla. ¿Cómo que aplaudir en la misa? Es imposible. Es imposible. Es realmente imposible. Para alguien que tiene la fe. No cabe en la cabeza. Mucho menos bailar o la batería y la guitarra y instrumentos de percusivos. Inclusive, ¿no? Cuando alguien muere, siempre ha habido silencio y oración. Siempre era la costumbre. Pero ahora se escucha casi más y más frecuente la música para el difunto, la música que le gustaba. Sí, eso se ve mucho. Y su servidor sí dice, les pregunto siempre ya a la gente, oye, les pregunto, si va a haber música y mariachi, eso yo no voy. Bueno, pero entonces, en cuanto más atroz es el suplicio, la gente, por lo menos en ese momento, sí, es compasivo, aunque se lo merezca la persona. Pero Jesús sufrió lo que nadie ha sufrido. En cuanto más cruel sus penas, más bárbaro fue el suplicio, más picantes las befas y más mordaces las irrisiones con que fue insultado. Ea, le decían unos, te has jactado de destruir el templo y reedificarlo en 3 días, muestra ahora tu poder y líbrate a ti mismo de la cruz. Estaban burlando de él. Otros replicaban, si has hecho tanto alarde de ser hijo de Dios y de haberte confiado siempre en él, ¿por qué no viene ahora a librarte? Es una blasfemia contra su Padre celestial. Y lo más sagrado, o sea, lo más sagrado, lo más grande que existe es el amor de la Santísima Trinidad, de Dios Padre por Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y están blasfemando lo más grande, lo más sagrado que existe, que es el amor de Dios. El amor de Dios Padre a su Hijo, y de Dios Hijo a Dios Padre en el Espíritu Santo. Es lo más grande que hay, eso es lo más sagrado que existe. O sea, le están dando a Jesucristo la blasfemia más terrible que puede existir. Mira cómo tu Padre no te ama. Le estaban diciendo eso. Pero fíjense, no se vengó Jesucristo. Pidió perdón por sus enemigos. Eso es lo que estamos meditando. Porque quiso ponernos el ejemplo. No tomar venganza por nuestras propias manos. No regresar mal por mal. Diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Entonces también hay que ver la pertinacia de sus enemigos. Para ver este nivel de amor de Cristo, ¿no? Es que esto nos lleva al centro del Sagrado Corazón de Jesús. A contemplar el amor en estos momentos tan difíciles. O sea, se ve el amor, brilla el amor de Cristo en toda su belleza y fuerza. No se le hubiera hecho difícil a Jesús el amar a sus enemigos si finalmente hubieran conocido y destetado su malignidad. Pero era demasiado grande la obstinación de estos impíos. Los elementos, aunque insensibles, dieron no obstante testimonio de la inocencia de Jesucristo. Se cubrió de luto el cielo, se oscureció el sol, las piedras se hicieron pedazos, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló. Fueron ellos testigos oculares de tales prodigios, mas ni por eso cesaron de maltratarle. Aún enfureciéndose más y más contra el Señor, continuaron en escarnecerle, maldecirle y blasfemarle. Y es que fíjense cómo el enemigo se enfurece más cuando hay más manifestaciones de Dios. ¿Se acuerdan del caso de San Esteban? San Esteban estaba arguyendo, estaba discutiendo con los judíos con un discurso muy sabio y no podían refutarlo y les decía cosas verdaderas y no podían refutarlo. Y como era demasiado obvio, evidente, era mucha luz, era mucha divinidad, lo estaba probando con toda su claridad los argumentos, que se taparon los oídos, ¿sí? Taparon los oídos, lo empujaron y lo apedrearon mejor, o sea, no quisieron escuchar, o sea, se enardecieron más. Por eso en la Biblia dice que el que se prepara al servicio de Dios, prepárese para la tentación. O sea, ustedes que están haciendo buenas confesiones y comuniones y están reflexionando en todo lo que es la vida de Jesucristo, están recibiendo mucho, muchas luces y gracias, y están preparando para el futuro cosas de grandes, para muchos frutos para el futuro para ustedes. El demonio los va a atacar durísimo, a mí se acuerdan, está enfurecido. Es más, les voy a decir algo que pasó, que siempre ha pasado. O sea, estos ejercicios espirituales se predican ya desde hace muchos siglos. Entonces, en una posición diabólica, el demonio dijo, lo que más odio son los ejercicios espirituales, ¿no? Dijo, yo haré todo por destruirlos y no dejaré que un lugar que empieza a decir ejercicios espirituales, no dejaré que ese lugar continúe haciéndolo. Máximo que va a durar ese lugar va a ser 30 años, así decía, así dijo el demonio. Entonces, gente que conoce historia empezaron a... Claro, es como una anécdota, pero para ver cómo el demonio ataca con todas sus fuerzas lo que es más santo, lo que es más sagrado, lo que es más divino, lo que da más frutos. Entonces, desde el siglo XIX hasta hoy, cualquier lugar, ya sea parroquia o centro de retiros o monasterio, cualquier lugar que ha empezado a predicar retiros, nunca han durado más de 30 años. Algo ha pasado, que los han cerrado o los han perseguido o han hecho algo gravísimo, el Estado o la Iglesia o formulando calumnias, lo que sea, pero han cerrado, esos lugares se han cerrado. Por un motivo u otro se han cerrado. Y es que la persecución es implacable, es espantosa. O sea, estos ejercicios espirituales son lo más grande que hay, también desde mi punto de vista, para un laico, para ustedes que están en el mundo. Es lo más grande que hay. Más grande que esto no hay. De pasar toda la fe católica, de fortalecer la fe, la esperanza, la caridad, de hacer una buena confesión, de quitarse el mundo de encima, empezar a ver el odio al pecado, la malicia del pecado, ver muy claramente la realidad de las cosas, la importancia del cielo, lo grave del infierno, lo terrible del purgatorio. Tanta las gracias, y los ponen a ustedes como soldados, como apóstoles, para luchar y mejorar y tirarle la santidad con todas sus fuerzas. El demonio no lo aguanta, eso no lo aguanta el demonio. Es como si ustedes los inyectaran con todas las vitaminas espirituales de toda su vida en 5 días. Eso el demonio no lo aguanta. Y es porque todas sus mentiras, todas sus estrategias de 20, 30 años que tienen de vida, se tiran por el suelo. Todo lo que ha hecho para hacerlos caer o engañarlos, ¡pum!, se cayeron. En 5 días que se les cayó. Se les cayó el teatro del demonio en 5 días. Digamos, todos sus triunfos, pum, se les quita el velo, se caen, ustedes se limpian, buenas confesiones, buenas resoluciones, amor a Dios intenso. El demonio dice, no, contraatacar. Es que el demonio no para. Pues digo que es lo que les pasó a ustedes en el aeropuerto, eso es clásico, creo, es clásico. Clásico. El avión no quiere despegar, ¿no? Y se perdieron las maletas, ¿sí? Eso es clásico. No quería el demonio, no quería que vinieran. No quería, así de fácil. Y quizás a ustedes les pasó lo mismo, ¿no? La salud o la mamá o todo, no sé. Pero es que eso es clásico, fuerte. Es muy fuerte. Entonces, Jesucristo, fíjense, entonces eso lo podemos en el contexto de la meditación. Empieza a oscurecerse. El demonio sabe que Jesucristo es el Dios. En ese momento ya empieza a ver si es Dios. Porque los elementos, empieza a oscurecerse el sol, empiezan las tinieblas, el terremoto y las conversiones. Y Jesucristo, la manera como estaba muriendo, enardeció más el odio. O sea, en lugar de convertirlos, atizó más el odio por lo diabólico, ¿no? Por la malicia que tenían detrás de todo esto. O sea, es una lección aquí muy fuerte. Lo santo, lo divino, lo grande que es en esta vida, a los que son del demonio, o los diabólicos, o los maliciosos, les enardecen, les pone más odio. Y los de buena voluntad los convierte, los mejora, los levanta. Es una lección, ¿eh? O sea, se hace siempre la separación en dos grupos. Siempre son dos grupos los que se separan. Cualquier cosa divina que aparece, una gran luz, un gran milagro, siempre va a haber dos grupos. Aquellos que se benefician y quieren amar más a Dios, y aquellos que intentan esconderlo, criticarlo, calumniarlo, tumbarlo, desacreditarlo, y desaparecerlo, destruirlo. Son dos grupos siempre. Y entre más divino, más fuerte la conversión y más fuerte el ataque. No se les olvide, ese es un principio de oro que siempre ha pasado. Por eso yo, o sea, mira mis palabras. La persecución que viene va a ser la más fuerte en toda la historia de la iglesia contra nosotros. Porque la agenda que viene, la agenda mundial, es todo diabolizarlo, ponerlo bajo el control del dragón. Entonces van a poner protocolos y leyes obligatorias, de inteligencia artificial, identificación digital, todo eso, como condición para comprar y vender. Y lo que en conciencia no vamos a poder, porque eso va a implicar cosas... van contra Dios, nos van a perseguir a muerte, porque van a decir, esos son los únicos, el único problema para que este orden mundial se establezca, son esa gente, ese puñado, esos 5 aquí, 5 allá, 20 aquí, 20 allá, acabarlos. Va a ser implacable. Dice que va a ser la peor persecución en la historia de la iglesia, claro, porque es cuando el demonio va a tener más, su más grande apogeo en su poder, en sus mentiras. Y la pequeña luz que está ahí prendida, que van a ser ustedes, los apóstoles, la va a querer extinguir a toda costa. ¿Sí? Pues, digo, entre más la maldad, ¿sí?, más la fuerza del demonio, más atrevimiento. Y entre más, en cuanto algo divino aparece, como la misa tridentina, la fe verdadera, va a tratar de extinguirla con todas sus fuerzas. No se ocupa ser profeta para decir eso. No se ocupa ser profeta. Pero ustedes van al mundo a luchar contra demonios. O sea, más bien que les pónganse fuertes. Pongan buenas resoluciones. O sea, quiero que vengan a verme a ver sus resoluciones. Yo nomás para verlas y ver que son proporcionales, ¿no?, a lo que necesitan. Porque necesitan oraciones de la mañana, oraciones de la noche, su santo rosario diario. Sus horas o minutos de meditación o de silencio diario, lectura espiritual, examen de conciencia, obras de misericordia, por ejemplo, regresar a retiro cada 2 años, por lo menos, hacer obras de misericordia, todo eso, y sobre todo luchar contra lo que uno tiene de apegos. Por ejemplo, tienen que ver lo del celular, por ejemplo. El celular es un problema que está fuera de control y está esclavizando, está venciendo a todo mundo. Lo está venciendo el celular. Está fuera de control ahorita. Es un acceso inmediato con un clic a toda la basura y la corrupción y mentiras y diversiones del mundo y placeres. Y peor ahora con la inteligencia artificial. porque se está adaptando a lo que uno es, a lo que uno quiere, a lo que uno busca. Lo adaptan ya. Las búsquedas de los videos o de, ya se adapta a lo que a uno le gusta. Y empiezan a aprender de quién es uno y cómo es uno, las debilidades, peor todavía. O sea, el celular ya está fuera de control. Hagan algo violento con respecto al celular, algo violento. Software que limite completamente lo peligroso. Que alguien les esté supervisando, que alguien sepa su password, por ejemplo, de su celular, para que en cualquier momento acceda y por su bien revisen a ver si no hay algo ahí que está infiltrando ahí, o que cayó en alguna tentación. Nunca se lo, por ejemplo, no, póngase disciplina, nunca lo usen de noche el celular. Nunca estén más de 5 minutos solos con el celular si no hay nadie en la casa, por ejemplo. Cosas así, disciplina, mucha disciplina. Y ayúdense con los que están en la casa. Mamá, ayúdame si ves que estoy a las. O mamá, ayúdame, hay que cortar el wifi a las 10 de la noche. Ya, como regla de la casa. Algo así, cosas así fuertes. Fuertes, así, disciplina. Porque estamos en un combate. Y por ahí nos van a agarrar por el celular, porque la gente ya no puede vivir sin celular, no pueden ya. De hecho, no pueden comprar ni vender, ni regresar a su casa sin celular. Da miedo, porque van a usar el celular para todo, hoy en día ya. Ya la exigieron a partir de octubre para Europa, para ingreso, para viajar. Y es obligatorio la identificación digital. Entonces, por eso es que hay que hacer buenas resoluciones con el celular, que está muy, muy peligroso ya, demasiado peligroso. Entonces, estamos con la pertenencia de los enemigos. Entonces, Jesús lo sufrió todo con una paciencia heroica, a pesar de la pertenencia de esta gente. O sea, era diabólica, Jesús lo sabía. Y no se iban a convertir muchos de esos, lo sabía. Y aún olvidándose de sus dolores y de tantas injurias, o en tan crítica situación vomitaban contra él en su misma cara, vuelto al Padre, tomó la causa por su cuenta de ellos para obtenerles el perdón de su impiedad. Es una prueba de amor infinita, única en la historia, bellísima. Meter las manos al fuego por esa gente diabólica que no se quiere convertir, que quiere destruirnos. ¿No hubiera sido difícil a Jesús amar a sus enemigos si hubiese previsto que al menos después de su muerte se hubieran convertido? Pero ese consuelo no lo iba a tener. Previó que la mayor parte de ellos harían burla de todos aquellos milagros suyos que se habían de hacer después de su resurrección. Previó que perseguirían de muerte a sus apóstoles y que debían anunciar su nombre. Previó que perseverarían en su pertinacia hasta la muerte y que le blasfemarían por toda la eternidad. Eso Jesús ya lo veía, Jesús. Que estarían blasfemando contra él por toda la eternidad en el infierno. Eso ya lo veía Jesús con su ciencia divina. Aún más que los mismos demonios. Cosa muy dura debía ser ciertamente para Jesucristo el amar a una gente tan inicua y protérva. Y con todo eso, en vez de airarse y de pedir venganza de su muerte tan dolorosa e infame, no dejó de amar aún a los más delincuentes y de desear que su divina sangre diese la vida a aquellos que tan bárbaramente le habían derramado por darle muerte. Hay que entrar en nosotros mismos, ¿sí? Mira quiénes son aquellos a quienes tú te encuentras con dificultad de amar. Hay mucha gente que uno no quiere, no quiere saludar, ¿no? No quiere encontrarse con mucha gente. Quizás quizás son testigos falsos que te han acusado falsamente, te han hecho beber alguna hiel y vinagres con penas, trabajos, privaciones e injusticias. Quizás son asesinos que buscan para matarte, quieren clavarte en la cruz como Jesucristo. Habrá quizás quien te mire con el rostro torcido. Habrá alguno que deje escapar de su boca una palabra poco agradable contra nosotros, maldiciones. Y tendrás dificultad en amar a estos al ver que Jesús ama aún a los más despiadados verdugos. Sí, son cosas que hay que estar meditando fuerte. Con los afectos y el arrepentimiento. Y el punto 2, el amor de Jesús fue un portento de amor atendidas las circunstancias en que amó a sus enemigos. Hasta ahora hemos considerado las circunstancias del odio, de la rabia y de la barbarie inaudita que mostraron contra Jesús sus enemigos. Ahora pondera, alma mía, las circunstancias del amor que les mostró a ellos Jesús en el mismo tiempo de su furor. Considerar el tiempo en que oró por los que le crucificaron. Se fijan, Jesús iba a hablar a muchos, iba a hablar a su padre, a su madre, a San Juan, al buen ladrón, iba a hablar. Pero, y también iba a pedir por agua, iba a decir que tenía sed, le iba a decir a los demás. Pero sus primeras palabras no fueron a ninguno de ellos. Las primeras palabras de Jesucristo fueron a sus enemigos. O sea, por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo primero que dice Jesucristo, primeras palabras. La segunda circunstancia. Se hizo mediador con el Eterno Padre para obtener de él les perdonase. Quiso amar, interceder por ellos en el mismo momento en que estaban oyendo sus mofas y blasfemias y odio. Y ese futuro, odio inclusive eterno. Y para darles ejemplo a nosotros. Él dijo, la justicia me pertenece a mí. Ustedes regresen bien por mal todo el tiempo. Esta es la enseñanza. Hay que regresar bien por mal. Entonces la excusa que buscó Jesucristo fue que no sabían lo que hacen. Como si quisiera decir, Padre mío, yo no digo que no haya pecado. Solo digo que puede excusarse su impiedad, la ignorancia, solo digo, porque la ignorancia tiene gran parte de ella. De otro modo nunca me hubieran tratado así. Y por esto os ruego, Padre mío, que los perdonéis como yo los perdono. Y es que aquí la cuestión es que Santo Tomás de Aquino dice que los hombres no son como los ángeles. O sea, el intelecto angelical conoce todas las consecuencias claramente, sin ninguna sombra, sin ninguna duda. En cambio, el intelecto humano, cuando hacemos algo, cometemos algún pecado, en ese momento no tenemos claro en la mente, en ese momento, todas las consecuencias. De hecho, voluntariamente nos queremos hacer ciegos para hacer lo que queremos hacer, ¿no? Acallamos la conciencia en ese momento. Claro, es que es toda vez culpa, pero Jesucristo quería buscar una excusa. Básicamente diciendo, no son ángeles para ver claramente todas las consecuencias de lo que están haciendo. A eso se refería Jesucristo. O sea, hay un tipo de ignorancia por ser seres humanos, ¿no? Los seres humanos no vemos todo en todo momento. Esa es una de las virtudes del retiro. Ustedes están viendo todo en 5 días. Todo lo que nunca estudiaron y lo que nunca les explicaron o lo que nunca reflexionaron, lo están reflexionando en 5 días. Pues tan fuerte, es mucha luz, es como un impacto de luz, así, una inyección de mucha fuerza. Pero por eso Jesucristo andaba buscando una excusa, era la única posible. Básicamente, no son ángeles. Dios Padre, perdónalos, porque no son ángeles. Básicamente. O sea, no tienen claro todas las consecuencias de lo que están haciendo con toda la fuerza que se requiere, ¿no? Para, como del retiro. O sea, no tienen toda esa luz en ese momento para ser completamente maliciosos, ¿no? 100% maliciosos en ese momento. Pero eso empieza a tener un ejemplo para nosotros, buscar excusas, o sea, sobrenaturales, ¿no? Para ellos, para la gente que nos persigue. Por ejemplo, lo que hizo el profeta David es muy, muy buen ejemplo. El profeta David, después de que cometió su adulterio, Dios le dijo que iba a sufrir mucho, iba a ser desterrado y su hijo iba a tomar la posesión de sus esposas. Entonces comenzó a pasar eso. Entonces tuvo que huir David de Sion, de la ciudad santa. Y en el camino hacia su exilio, uno de los servidores de Saúl lo empezó a calumniar, a injuriar, a ultrajar en público. Entonces el séquito, o sea, la guardia de David dijo, lo golpeamos para que se calle. Y David dijo, no, 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 déjenlo que hable contra mí. Porque seguramente Dios lo mandó para que me recuerde mis iniquidades, mi indignidad y mi pecado. Déjenlo que hable, déjenlo que me injurie. Esa es la actitud. Esa es la actitud que hay que tener. O sea, dar el beneficio de la duda. Si me está calumniando, si me está quitando mi herencia, si me está denigrando, a lo mejor Dios lo mandó para que me lo hicieran. Sí, voy a estar tranquilo y no me voy a vengar. Fíjese qué bonito. Hay que hacer lo mismo nosotros.